Disculpa, soy Natalie de la Torre.
Y yo soy Michi Quinto, y esto es...
Ecos Patrimoniales, el podcast...
De todo y para todes, de todo patrimonio.
Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Sé que, ¿verdad?, esta temporada sigue y sigue creciendo y que de momento Mitzi y yo desaparecimos, pero estamos vivas, estamos listas para tener aquí una conversación excelente con nuestro nuevo invitado. Pero antes de yo seguir hablando, Mitzi, buenos días, ¿cómo estás? Te extraño. Cuéntame,
ay,
¿cómo
yo
te va?
También, buenos días, solecitos por ahí, ¿cómo están? Pues con el gusto siempre de verte y de grabar un episodio más de estas reflexiones en torno a los monumentos, a las memorias, a los patrimonios. Y bueno, como bien dijiste, si bien nos ha llevado tiempo esta temporada, yo creo que también obedece por un lado a que seguimos viviendo en tiempos pues pandémicos, pero también a que hemos tratado de traerles lo mejor de lo mejor, y hemos estado curando así con toda la buena intención y tratando de que abarquemos una diversidad de temas, una diversidad de monumentos, una diversidad de memorias, y pues eso nos trae al conversatorio que tendremos el día de hoy. Así es que estoy muy emocionada, Natalie. Pues bueno, cuéntanos, ¿con quién estamos hoy?
Bueno, hoy tenemos con nosotras a nuestro nuevo invitado, quien es Raúl Mena, quien se encuentra ahora mismo en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Y Raúl, estamos súper emocionadas de tenerte, porque vamos a tener una conversación que va a estar súper fascinante. Hoy vamos a estar discutiendo sobre no tan solo monumentos, pero el factor nuevo va a ser la espiritualidad, los templos, la religión, y cómo se mezclan todo esto las cuestiones de las leyes. Pero Raúl, bienvenido, y antes de again, yo seguir hablando, cuéntanos, ¿quién es Raúl para Raúl?
Bueno, buenos días, gracias Michi, gracias Natalie por esta invitación, felicidades por su proyecto, por un proyecto muy interesante. Así que pues, larga vida a este proyecto, como dicen, ¿no?
Oh, gracias, bienvenido.
Hablando de monumentos, ¿no? Que siga estando en la memoria de todos y que se siga conservando, ¿no?, el proyecto. Bueno, pues... Primero, pues soy Raúl Mena, soy arquitecto perito del INAH Oaxaca, soy oaxaqueño, soy del Istmo Sur de Tehuantepec, me dedico a la conservación de los monumentos, hablando en términos de ley de los monumentos históricos en particular, aunque también tengo injerencia en la parte arqueológica y la parte artística, que ahorita la veremos ya un poquito más definida en el tema de la ley. Estudié la maestría en restauración. Me gusta mucho el tema arqueológico, me gusta mucho el tema histórico y también me gusta mucho el tema contextual, porque algo que hemos aprendido a la larga en este trabajo es el no aislar el objeto de estudio, ¿no? El monumento en este caso, si estamos hablando de estos temas. Entonces, se ha vuelto muy interesante porque pues en ese mismo afán multidisciplinario de trabajo para poder entender el contexto y poder quizás generar un buen trabajo de conservación sí implica meterse en otras áreas, ¿no? Me han dicho hasta antropólogo en algunas poblaciones, y qué bueno, porque a veces no quieren a los restauradores o arquitectos y podemos parecer otras cosas y ahí sí nos abren la puerta, ¿no? Pero, entonces, es interesante cómo se maneja todo esto, pero pues me siento comprometido, me siento feliz, me gusta lo que hago, es cansado, es pesado a veces, sobre todo el lidiar con las personas, ¿no? El edificio es muy bonito, eso está ahí sin ningún problema, dijera algún héroe patrio hace muchos años, el problema no es el lugar, sino la gente, ¿no? A veces es un poquito complicado, eso es lo más pesado, pero es parte del trabajo, ¿no? Así que, pues, esperemos que algún día podamos hacer algún recorrido por todas estas áreas para que vean la gran cantidad de edificaciones históricas, arqueológicas que se encuentran y a todo lo que nos enfrentamos los que nos dedicamos a esto, sobre todo en este estado tan complejo, ¿no? Tan complejo geográficamente, tan complejo socialmente. Son 65 etnias, me gusta mucho decir esto siempre, con un afán de exaltar mi región, ¿no? Son 65, 68 etnias en México, son 32 estados en la República Mexicana. Oaxaca tiene 18 de esas 65 etnias, y en la región Istmo, de donde yo soy, tenemos 5. Entonces, y tenemos 2 que no tienen raíz mexicana. Entonces, es una región compleja, un estado complejo, porque en 1 kilómetro o 2 kilómetros ya te estás transportando en una cultura diferente, una cosmovisión distinta y una apreciación de todo de una manera fabulosa y diferente, ¿no? Entonces sí, es casi salir de luz, oscuridad, medio tiempos, luz, oscuridad, A, B, C, D, ¿no? O sea, no es estandarizada la situación. Entonces también nos enfrenta a muchos retos, ¿no? Y nos enfrenta a tener la mentalidad muy abierta para poder saber cómo decir A a esta persona y la que sigue ya no es A, es B. Entonces, traducir esa A a B en 5 minutos de que te trasladas, ¿no? De una región del Zapoteco a la región Icots, por ejemplo. Y de ahí te vas a la región Mije y ya la B ya no es B para el Mije, ya es B para... ¿Me explico? Entonces, es muy interesante. Pero eso es parte del trabajo, ¿no? Y nos gusta. Entonces, creo que eso sería mi pequeña introducción para poder entender un poquito de a lo que me refiero y lo que hago o hacemos, ¿no?
Muchas gracias. Pues sí, mira, un poco para que podamos compartir esta diversidad de lo que nos platicas, pondremos en nuestras redes sociales, en las que, por supuesto, siempre tenemos contenido relacionado a nuestros episodios, algunas fotografías que Raúl nos va a compartir justamente para que puedan ver esta diversidad de paisajes, cultural, de climas incluso, ¿no? Yo creo que es muy importante mencionar que el estado de Oaxaca lo mismo tiene valle, que tiene costa, que tiene sierra, lo cual hace que de un lugar a otro los tiempos de traslado sean, bueno, hasta de 8 horas, 12 horas, en un espacio muy pequeño, pero al mismo tiempo que pasemos del sol, del calor, de los 40 grados centígrados a 12 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a 30 grados centígrados, en fin, es como todo el mundo. Entonces, bueno, pues pondremos este contenido en nuestras redes y muchas gracias, Raúl, por esta bonita presentación de ti. Pues bueno, en esta conversación, y Natalie y yo pues hemos estado reflexionando mucho acerca de, por supuesto, los monumentos, por supuesto, la memoria, que es el tema de nuestra actual temporada, pero también de presentar esta diversidad de monumentos, esta diversidad de memorias, esta diversidad de patrimonios. Por algo, pues, nos llamamos arcos patrimoniales, ¿cierto? Pero lo que quiero decir con esto es que ya hemos tenido ejemplos de diferentes países, ya hemos tenido ejemplos de pérdidas, de estos monumentos, de estos lugares de significación cultural. Y pues ahora con Raúl lo que quisimos traerles fue pues esta reflexión en torno a lo que son los monumentos históricos. Y para esto a mí me gustaría que nos remontáramos un poco al contexto en el que nos encontramos en México. Si han escuchado nuestros episodios, seguramente recordarán que en varios momentos hemos platicado acerca de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos Históricos de el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en ese sentido, a mí me gustaría retomar un par de definiciones para que podamos a partir de eso empezar esta discusión. Pues bueno, bien sabemos que esta ley abarca esta diversidad de monumentos, como los denomina, y los monumentos históricos son aquellos que en su artículo 35 determina de la siguiente manera. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. En este sentido, en su artículo 36, pues se especifica que los inmuebles construidos de los siglos XVI al siglo XIX, que fueron destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados, casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, la divulgación, la enseñanza o la práctica de un culto religioso, así como la educación y a la enseñanza a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornatos públicos y al uso de autoridades civiles y militares, los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles también son considerados monumentos históricos y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al siglo XIX. En este sentido, creo que es muy importante que veamos que también incluye no solamente al espacio, al inmueble, ¿no?, al patrimonio edificado, sino también a todos los objetos que están asociados como pues, el mobiliario, como incluso los documentos y expedientes que hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, pero también a estos manuscritos que están relacionados con la historia de México, que pueden ser desde folletos impresos en México o fuera de México durante el siglo, desde el siglo XVI y hasta el siglo XIX, incluyendo las colecciones científicas y técnicas. Entonces, bueno, pues me parece que con esta definición podemos ahora abrir la discusión a tú, Raúl, que estás en Oaxaca y que estás con esta diversidad cultural, pues platícanos cómo viven los monumentos históricos, estas personas que están pues siendo dueñas, custodias, propietarias, y sobre todo qué pasa con esto que nosotros, bueno, a Natalie y a mí nos causa mucha incertidumbre, ¿no? Esta discusión sobre los monumentos en culto. Platícanos un poco de eso, por favor.
Sí, muchas gracias. Mira, es interesante lo que acabas de leer, porque estás haciendo una clasificación muy interesante, muy importante, el monumento histórico. Es decir, estamos hablando de todo aquello que se creó a partir de la llegada de la cultura hispana hasta el siglo XX. Entonces, estamos hablando, y precisamente qué coincidencia, ¿no? Porque ayer fue precisamente la ruptura del posclásico a la arqueología, rememorando ayer el 13 de agosto de 1521 que cae Tenochtitlán. Entonces, prácticamente hace 501 años se acabó el posclásico para las leyes de hoy y inició el periodo colonial, 10 años hasta la segunda audiencia y después el virreinato en 1535, ¿no? Entonces también es muy interesante eso, porque en las leyes han sido muy duras, han sido muy tajantes en decirlo, ¿no? Pero los nuevos estudios que se están haciendo ahorita en excavaciones de arqueología histórica, que es otro tema también que entra a partir de la caída de Tenochtitlán, o sea, estos tenochcas, la ley se fue sobre ese punto de partida, ¿no? Pero hubo todavía un periodo de adaptación de 60, 70, 100 años, entonces esa parte de entre el 1521 y el 1600, todavía hay producción cerámica mexica, por ejemplo, ¿no? O zapoteca, neocolonial le llaman, o sea, el nuevo orden colonial. Entonces, esa parte también es importante porque se sigue viviendo en ese momento el edificio, por decirlo así, ¿no? Cuando hablamos de monumentos históricos por ley, nos estamos refiriendo a todo aquello que creó la cultura hispana en México a partir de su llegada. Y la cultura hispana lo que nos trajo a nosotros fue la religión católica. No hay otra religión más, que se hayan derivado otras a la larga o a su futuro, o que hayan existido otras en su momento, pues no entran, porque generalmente lo que nos representa a nosotros como comunidades ahorita en todo México y en Oaxaca en especial es su templo católico, el templo del santo patrón. Entonces es interesante porque las personas que ahora, porque estaríamos hablando en el ahora, la descripción y la interpretación que hacemos de esto, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, monumentos históricos, templos católicos de las comunidades en tres facetas. La primera es que existe el edificio, pero ya no existe la gente que lo vivió y que le daba culto. ¿Por qué? Porque tenemos comunidades en donde tenemos templos del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI y demás, que a la larga perdieron la fe católica y se dedicaron a otra fe, y el templo ya está abandonado. Ya no lo toman en cuenta. Entonces es interesante, se mantiene el edificio, pero ya no está el contexto que lo creó y que lo vivió. En otras tenemos el espacio, sin nada, se cayó, desapareció, se erigió algo en su lugar como memoria para poderlo recordar, y existe todavía la fe. Entonces la gente ya no tiene un lugar donde va a hacer su culto, pero recuerda el lugar. Entonces ya no existe la materia, pero existe la fe de la comunidad. Y la otra que también se presenta aquí es donde están los dos, la iglesia católica, el templo, y la gente que lo vive. Entonces son, todavía se sigue utilizando ese monumento, que es lo que comentabas, Mitzi, el monumento en uso, ¿no? El monumento en uso. Entonces, generalmente, todos estos monumentos y templos virreinales, que se les clasifica así, que fueron construidos ya con materiales duraderos desde la segunda mitad del siglo XVI, son los que ahorita unifican a las comunidades, son ahorita los que le dan toda la identidad que se maneja hoy en la comunidad. Y es muy interesante porque en los nuevos estudios, en donde ya se está empezando a tener una mayor idea de la multidisciplina, en donde se vinculan estudios históricos, antropológicos, arqueológicos, lingüísticos, etcétera, te estás dando cuenta que la mayoría de las deidades católicas, por llamarlas así, son simplemente una sobrecolocación de una deidad mesoamericana que contenía los mismos atributos para poder así tener una política misional muy, muy particular. Es decir, nos hemos dado cuenta, sobre todo aquí en la región del Istmo, que los padres dominicos, los frailes dominicos, que fueron los que hicieron la mayoría de evangelización en el estado de Oaxaca, fueron muy hábiles en poder platicar con los nativos, en poder negociar, en poder entender su paisaje cultural, en poder entender sus áreas sagradas alrededor, y poder también entender cuál era la cosmovisión que ellos tenían respecto a la naturaleza, al lugar, al contexto, a sus dioses. Y hemos encontrado en algunas comunidades cómo estos mitos que todavía se siguen viniendo, se siguen relatando de manera oral, un poquito ya modificada y todo, pues siempre nos habla precisamente de cuestiones de la naturaleza, del sol, de las cuevas, de las lluvias, y se siguen manteniendo también en culto espacios sagrados que están en el campo, que y si tú vas a esos lugares, está el sitio arqueológico ahí, y aparte están las pinturas rupestres que ellos hicieron, ¿no? Entonces, hablamos de un tema muy interesante cuando tú decías de esto de los monumentos en uso, porque aquí, por lo que vemos, tenemos en uso todavía lo prehispánico, que es interesantísimo, ¿no? Nada más que ya con otra connotación católica. Generalmente los sitios arqueológicos que todavía tienen culto en el estado de Oaxaca, cuevas sagradas, por ejemplo, con petrograbados, con pintura rupestre, espacios al aire libre, con peñas muy bonitas y áreas de abrigos rocosos, sitios ceremoniales, ¿no? Cuevas con pintura rupestre o piedras con pintura rupestre, siempre fueron ahí exorcizadas con la imagen de la cruz. Entonces encontramos en algunas pinturas rupestres una cruz hecha por algún fraile con otra tinta. Generalmente son pinturas rojas, pero en una esquina tienen una cruz, así como que alguien agarró y dijo, se exorciza ahora en el nombre del Padre, del Hijo y ta, 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 ponen la cruz y tiene otro color y fecha, ¿no? 1530 y tantos, por ejemplo. Entonces, lo interesante de esto es que me voy a extender un poquito para poderlo entender. Esa destrucción de la que se dice muchas veces de los frailes que quemaron todos los documentos, que quemaron los ídolos y todo, aquí al menos probablemente lo hicieron a un nivel distinto, pero contextual no, porque esa misma apropiación de esa memoria histórica del indio, por decirlo así, aunque se escucha discriminatorio, perdón, del pueblo nativo, ellos se apropiaron de esa memoria, cosmogónica y religiosa, y a partir de ahí extrajeron todo el juguito de creencia para poderlos llevar a la religión católica. Entonces ponen una cruz ahí y ¿qué dicen? En determinada fecha vas a ir, paisano, a hacer tu rito y tu culto a ese lugar y después lo vamos a hacer en este lugar. Entonces en muchas comunidades tenemos generalmente la fiesta patronal en uso y la fiesta de la Santa Cruz, que es en donde te vas al monte a rendir culto a tu deidad de la cruz, para pedir lluvias, para pedir aguas, generalmente es asociadas al ciclo agrícola, y de ahí ya se celebra la fiesta del santo patrón, que generalmente tiene todos los atributos de esa deidad que se fue a ver al monte. Entonces, el monumento en uso es totalmente pues real, y a mí lo que me sorprende a estas alturas de la vida es cómo no se destruyó a lo largo del tiempo ese objeto, ¿no? Cómo esa habilidad también que tuvieron los paisanos y los evangelizadores, por decirlo así, pues gracias a eso mantenemos todo ese patrimonio en boga, ¿no? Y en moda, porque también se ha vuelto turístico, ya las peregrinaciones se han hecho turísticas y son peregrinaciones largas a campos, a ir a una cueva y todo eso. Entonces, todos los monumentos aquí, al menos en Oaxaca, la mayoría de las comunidades que la tienen en uso, no nada más tienen en uso el monumento histórico, sino también el monumento arqueológico. Y eso a veces no se expresa en la ley. Lo tienes que ver cuando vas y cuando convives con ellos, ¿no? Eso es muy interesante y muy bonito.
Wow, entonces, o sea, ha sido mucha información y lo encuentro yo como una persona que no está muy familiarizada con el contexto de México, menos aún con el contexto del Istmo de Tehuantepec, que como tú bien dijiste, es una historia aparte, unas complejidades distintas, una diversidad cultural fascinante, o sea, aprendí contigo ahora que México tiene 68 etnias distintas y que allí hay, ¿cuántas eran? ¿16?
En Oaxaca son 18.
18 Oaxaca, imagínate. Wow.
Y en el Istmo, 5. 5
de esas 18. Ok, así que, ya, o sea, que guiar 2 kilómetros y ya encontrarte con otro grupo y después, wow. O sea, definitivamente es una manera bien distinta de empezar a explorar y aprender cómo se entienden y se viven los monumentos. Y lo que me está bien interesante también es cómo es que todo se tiene que poner en una categoría. ¿Qué es un monumento arqueológico? ¿Qué es un monumento en uso? ¿Qué es un monumento en culto? Que es un término que es la primera vez que yo lo estoy escuchando. Y que definitivamente lo vamos a tener que definir bien chévere en nuestros lunes de glosario, para que no se nos olvide. Pero cómo estas categorizaciones dividen, imponen las cosas un poquito más complejas. Porque entonces, ¿cómo se decide qué se protege, cómo no se protege? Porque la ley dice algo. Pero después, en la comunidad y en la vida real, la dinámica es completamente distinta. Y me estuvo bien interesante todo este tema del catolicismo, porque en esta temporada hemos estado aprendiendo también a decolonizar, aprender qué es la decolonización y la manera en que aprendemos, estudiamos y realizamos arqueología, arquitectura, restauración, preservación. Es bien importante que ya a estas alturas estemos aprendiendo y autoeducarnos sobre cómo la colonización genuinamente cumple un rol en cuáles son las historias que contamos y cuáles son las historias que con esa narrativa autorizada continuamos invisibilizando. Entonces, al ser, ¿verdad?, la historia del colonialismo en la América, o sea, o en el Abyayala, ¿verdad?, que tener esto de que la historia es cuando se escribe. Pues mira, yo personalmente tengo un issue con eso, porque por eso yo no uso en mi práctica, o sea, yo no digo prehistórico. ¿Por qué? Porque es un término que viene de los tiempos victorianos, allá europeos, cuando se creó la escritura como la conocemos hoy día. Ah, pues ahí vamos a decirle historia. Pero el lenguaje escrito existe y lo tenemos, como tú bien explicaste, en las cuevas. Eso es una manera de escribir. Entonces, ¿por qué eso no es historia? Historia desde que el ser humano, y también no estoy diciendo hombre, o sea, digo el ser humano para incluir todos y todas y todes, existe desde hace mucho tiempo. Entonces, también utilizar términos como prehispánico, tomar como el tiempo en el timeline, en la línea del tiempo, todos estos conceptos coloniales, me está, o sea, una vez te das cuenta de eso, como que te explota el cerebro y es como que, uff, tengo mucho trabajo que hacer, cómo lo estudio, cómo lo aprendo y cómo lo enseño. Así que me está súper interesante que nos estés explicando mucho este contexto y te pregunto, sabemos ya, ¿verdad?, que según la ley, hay requisitos que es un monumento arqueológico, que es un monumento en uso, etcétera, etcétera. Para las comunidades con las que tú estás trabajando, Raúl, ¿estos monumentos, ellos los consideran monumentos o simplemente como lugares de, ¿verdad?, de adoración o espacios de culto?
Mira, eso es interesante porque la misma ley y lo que estamos haciendo nosotros ahora en los equipos de trabajo multidisciplinarios es considerar a otras áreas de estudio para que podamos también tener mayor apertura al registro. La ley registra el Templo Católico de San Jerónimo Doctor en Ciudad Ixtepec, por decirlo así. Pero la ley no registra la Santa Cruz de Xopiluapan, que está asociada al Monumento Histórico en el Monte, porque está en un sitio arqueológico. O sea, tenemos sitios arqueológicos con sitios históricos así, conviviendo uno sobre el otro. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es arqueología, ahí hay un sitio arqueológico con culto católico todavía, porque hay una Santa Cruz y hay una ermita que se hizo en el 16, chiquita, una casita chiquita donde estaba una cruz. Entonces, ¿qué hacemos? Registramos el sitio arqueológico, registramos la capilla histórica de ahí, registramos entonces el templo católico virreinal que ya está en la comunidad y protegemos entonces ese espacio con ley, por ley. Pero pasa muchas veces que depende mucho también la preparación de los equipos multidisciplinarios, porque ahora que estamos viéndolo con lo que pasó, y voy a hacer un rápido recuento con el terremoto que pasó hace unos 6 años aquí en nuestra región, nos dimos cuenta de que nada más se habían registrado los monumentos históricos, es decir, templos, pero no se habían registrado capillas en las esquinas, capillas en los sitios. Entonces estamos ante, como bien dices tú, una revolución cerebral ahorita de poder entonces darnos cuenta de que hay más asociado a otras cosas. Entonces, el problema de la ley, y lo voy a decir con claridad, es que a veces estandariza o lo ve por separado. Y no, son capas, 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 capas que se tienen que considerar para un registro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí es interesante lo de...
Entonces, otra pregunta que te quería hacer, que se me ocurrió ahora, Eleona. Estamos hablando de la cuestión catolicismo, cristianismo, ¿verdad? Pero sabemos que en México hay muchísimas otras religiones. Entonces, mi pregunta es, Raúl, por ejemplo, mezquitas, otras religiones, otros espacios de adoración y culto, ¿están incluidas en la ley o la ley se limita específicamente para templos católicos o, ¿verdad?, sí, religiones hermanas?
No, mira, en el tema de la ley, ahorita que lo estabas comentando, nosotros tenemos en algunos lugares muchas ciudades históricas, generalmente donde se dieron este tipo de construcciones fueron las grandes urbes, por decirlo así, ¿no? La Ciudad de México, Oaxaca, no sé, Oaxaca de Juárez. Entonces, la protección que se hizo a partir de la década de los 70, y acuérdate también que nosotros tenemos como instituto una creación muy, muy joven de 80 años, ¿no? Y a lo que me decías hace rato, antes la gente no tenía idea de que era un monumento histórico porque no había una ley que le decía, es tu monumento histórico. Por ejemplo, voy a irme un poquito para atrás y bajar a lo de las otras religiones. Mi mamá, yo le he preguntado a mi mamá de 70 y tantos años y a mi abuela, que tenía, ya falleció y todo, le decía ya después cuando tomé conciencia de los monumentos, le dije, ¿cómo veías tú? Así como me dijiste, ¿quién es Raúl para Raúl? Le dije a mi abuela, ¿cómo era, qué era para ti el templo cuando eras niña? Ah, ¿no? Le dije a mi mamá, ¿qué era para ti el templo? Dice, mi mamá, me dijo, mi mamá me llevaba, para la redundancia, y nos decía, mira hija, esta es una cueva, esta no tiene ventanas porque es una cueva, y en la cueva habitaban los dioses, y así fue como los frailes hicieron las iglesias similares a las cuevas, porque ahí vive la deidad, ahí vive Dios. Entonces, mi abuelita no veía la iglesia como un monumento, la veía como la casa del santo patrón. El santo patrón para las comunidades oaxaqueñas y las comunidades itzmeñas es un ser humano como tú y yo. O sea, yo incluso a veces he escuchado gente que va y platica con él, le está hablando. No, fíjate que sí, tengo este problema. Y se sientan con ellos para platicar, le expresan sus problemas, le piden, le ofrendan, arreglan su templo cada año cuando los reciben un milagro y lo hacen por fe. Por fe antes que por una cuestión. Entonces hemos encontrado muchas intervenciones ahorita que los puristas vemos mal. Es decir, ah, no, mira, aquí le abrieron una puerta a la iglesia. Ah, no, aquí le arreglaron mal la piedra. O, ay, aquí la bóveda no está bien hecha como debía ser. Pero no, son arreglos por fe, por uso. ¿Por qué? Porque la casa del santo patrón es la casa grande, ¿no? En zapoteco, la iglesia es Yodo, la casa del señor, la casa del patrón, la casa de Dios, ¿no? Entonces, aquí siempre tenemos un problema de esta ciencia contra la creencia. Nosotros estamos interviniendo con ciencia, lo que la persona la interviene con creencia. Entonces entramos en un conflicto, porque si yo le digo a alguien, esa banca paisana que adosaste a la pared del templo, no va porque le está causando un problema estructural. Sí, pero yo la puse porque el señor patrón sanó a mi hijo de un problema de viruela. ¿Cómo medias eso? Entonces es un uso y un culto muy interesante. Entonces la gente ve al monumento como la casa de Dios, como si fuera la casa de tu mamá, por decir así, te ve como familia, como comunidad. Entonces las intervenciones que se hacen en la mayoría de los monumentos se hacen por fe, cuando lo hace la gente, lo hace la comunidad, cuidan a su santo. Estamos heredando santos de hace 400 años que no tenían ninguno de que límpialo con la pelito de camello o quítale así su nocosis. No. Hasta le daban cerveza, tenemos Santiago apóstoles que les dan cerveza, ¿no? Los bañan, toma el santo, y ahí está el santo. Y ahorita le estamos diciendo a la comunidad, no le eches cerveza, no vas a echar. Espérate, tiene 300 años que le damos no nada más cerveza, a lo mejor pulque, a lo mejor, no sé, ¿no? Café, no sé. Entonces, es muy interesante porque todo y sin hablar mal de las instituciones, cuando llega la creación de estas instituciones con sus normas muy rígidas, con sus normas, cambia totalmente el asunto. ¿Y a qué nos estamos enfrentando ahorita? A que estas personas que antes veían su edificio con fe, lo veían como casa al santo patrón, ya tienen un límite. Y lo que están diciendo es, ah, sí, ¿es tu monumento? Ocúpate de él entonces. ¿Y qué está pasando? Pues que ya no tenemos la conservación preventiva que ellos hacían antes, ¿no? Ah, no, pues si es que yo, es que si tú me regañas y yo lo barro, o si tú sacudo, si sacudo el retablo, tú me regañas, entonces, ¿sabes qué? Hazte cargo de eso, ¿no? Entonces, en resumen, la gente sí ve todavía en algunos lugares, en algunos otros no, al monumento por fe, no por ley. Entonces, no es para ellos, no tienen conciencia de que es un monumento histórico, porque la ley no la lee. Para ellos sigue siendo la casa del patrón, la casa del señor, la casa donde voy a ir a pedir por alguna situación de salud, de familia, de lo que sea, ¿no? Y eso es muy interesante. Ahora, yendo a lo siguiente, como en la mayoría de las comunidades pequeñas, el evangelio católico fue el que llegó, pues todos son católicos. Hablábamos de que ya cuando la modernidad mexicana con Porfirio Díaz, cuando ya viene toda esta intrusión de la revolución industrial, cuando empiezan a llegar los trenes, cuando se empiezan a meter, es cuando empiezan a llegar mayoría de migraciones de otros países, con otras ideas y con otros tipos de construcción, como decías, por ejemplo, una mezquita, ¿no? Fíjate que creo que sí se protegen por ley cuando están insertas dentro de un área que se considera histórica. Entonces también eso, la ley es muy interesante y lo puedes leer más adelante, en donde te dice que todo monumento histórico tiene tales características, pero también aquel que está inserto, sea moderno o sea hecho ayer, pero está inserto dentro de una zona de monumentos históricos, queda por ley protegido. Y si tú vas a hacer algo ahí, también tienes que pedir permiso, aunque sea nuevo. Eso también te lo dice la ley en algún momento. Entonces, cualquier obra colindante, dentro, al lado, atrás, enfrente del edificio histórico, también queda protegida por ley. Por eso las casas en el Centro Histórico de Oaxaca, voy a hablar del Centro Histórico de Oaxaca, que tiene su zona de monumentos históricos con declaratoria. Hay casas del 1920, hay casas de 1810, hay a lo mejor templos judíos, templos de varias religiones, y el hecho de estar nada más dentro de toda esa retícula de monumentos, quedan protegidas, y cualquier acto que ellos tengan que hacer ahí, lo tiene que regular la ley. Entonces, yo creo que sí, y de manera aislada, la verdad no conozco en otras regiones templos de otras religiones, por decirlo así, que tengan que verse protegidas. Sí, hay mucha construcción, sobre todo en el Istmo, que hay ferrocarril, hay mucha construcción de testigos de Jehová, de nazarenos, cristianos, pentecostales, con funciones muy bonitas, porque ya cuando empiezan ellos a erigir sus templos, cuando la sociedad religiosa estaba ya más consolidada, ya es a partir de 1910, 1915, y tenemos construcciones de ese periodo, ¿no? Y muy interesante. Y aparte con una arquitectura muy extranjera, porque no es una arquitectura local, sino que repiten el modelo que traen de su tierra y lo ponen aquí, ¿no? Lo mismo que hicieron los dominicos, ¿no? Trajeron sus templos europeos y los pusieron aquí con naves rasas, contrafuertes, bóvedas. Es lo mismo, ¿no? Que estamos viendo con la nueva religión. Pero creo que sí entran en protección cuando hablamos de zona histórica y no de monumento, cuando hablamos de espacio histórico, es en donde tenemos que nosotros entrar a cambiar esa ley para ya tener 1920 con mayor presencia y poder ya no pensar en monumentos, sino en monumentos, zona de monumentos o su espacio histórico para poderlo proteger, ¿no?
Wow, pues muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de contar. Yo la verdad siempre disfruto mucho aprender estas formas de entender, ¿no?, los patrimonios de formas distintas. Y me encantó lo que nos estabas platicando con respecto al santo patrón y cómo tú en tu misma familia, ¿no?, pudiste preguntarle a tu abuela o a tu mamá acerca de, bueno, ¿y ustedes cómo vivían esto? Y como decías, esta unión entre lo que es la cueva y después como el templo se vuelve una representación de una cueva. Entonces, creo que ese proceso de apropiación es muy interesante.
Y así mismo es. Muchas gracias, Raúl, por compartir con nosotras. Esta es la primera parte del episodio. Continuamos esta fascinante conversación sobre monumentos en culto y mucho más la próxima semana. Así que no te lo pierdas. Síguenos en las redes sociales y hasta la próxima.